estamos de regreso con algo que nuestro compañero Rafael Fernández quiere anunciarnos.
Mira, me encanta hablarles de Caribia, esta bebida ginger drink exquisita con este toquecito de jengibre. Te deja un picantico bastante rico que puedes saborear de manera diaria. Recomendado hoy jueves después de las 6 de la tarde con un traguito. Así que los puedes mezclar con tu bebida etílica favorita, ya que sirve para eso. Te lo puedes tomar de manera solita, así, ya que es bien, bien rico y tiene un sabor muy, muy alternativo que ha encantado a los dominicanos. Así que es distribuido por Mejía Alcalá, tiene el sello de éxito en todo el país de Mejía Alcalá, así que consume Caribia, que está en todos los supermercados y lugares de conveniencia.
Claro que sí. Eriden, ¿y este lío? ¿Cuántos son? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses después, un lío, y que poniéndole sanciones a funcionarios rusos. ¿Y qué es lo que le... Biden lleva un récord interesante. Ya le dijo asesino a Putin. Después le dijo que se reunieran en un país intermedio, ahora poniéndole sanciones diplomáticas y económicas. ¿Por dónde que va la cosa?
Es que tiene la guerra perdida.
Ay, mi madre. Ay, Dios mío, son 10 años de visa, Eriden, ten cuidado.
Este tema.
Esa es la patada del ahogado.
Este tema puede durar un programa entero.
Ay, mi madre.
Ok. Pero yo lo voy a resumir unos cuantos temas que están volando, que no se ponen de acuerdo Estados Unidos y Rusia. Y que Rusia ha estado ganando y que ahora con la administración Biden quieren recuperar terreno. ¿En qué?
Sí. No,
primero hay un tema de en el Polo Norte, en el que ningún país con acceso directo al Polo Norte, que créeme son pocos.
Sí.
Son Rusia, Canadá y Estados Unidos. Hay unos países nórdicos ahí, como Groenlandia, por eso no cuenta.
Eso es Monte Culebra.
Bueno, no son Monte Culebra, hay hielo y mar, pero...
Sí, pero igual. Lo que quiero decir es que ahí no hay power.
No hay power. Entonces, sucede que Rusia tiene, por lo menos, desde el 2014, creando y especializando un ejército especial del Ártico Polar, con una serie de picahielos.
Sí.
De estos barcos que son tan pesados que rompen
sí,
el hielo.
Sí, rompe hielo, correcto.
Oye, que tú no vas a escuchar esta frase. Yo estoy seguro que tú no has escuchado esta frase en el 2021. Rompehielos nuclear.
Uepa, me gusta.
Ellos tienen, los rusos, creo que tienen... 2 rompehielos de combustible nuclear y por ahí vienen 3 más. Y son barcos militares que están hechos para romper el hielo y hacer que la naval que está creando Putin en el Ártico Polar tenga mayor acceso para llegar a los sitios más difíciles en cualquier momento del año.
Ya.
Entonces también Putin ha dado permiso a que varias empresas de explotación de petróleo de Rusia coloquen una serie de estaciones de explotación marítima, de explotación de petróleo, extracción de petróleo,
sí.
Ahí, que son de las más caras que hay en el mundo, pero Rusia ha financiado la colocación de esas plantas ahí.
Sí.
Estamos hablando que cada una vale como 4,000 millones de dólares.
¡Ay, mi madre!
Y entonces, Putin ha incrementado los niveles de producción de petróleo y de gas natural de Rusia. Y ha creado, segundo tema, una serie de gasoductos que van por Rusia, Medio Oriente... ¿Hasta Europa?
Sí.
Y entonces, para venderle gran cantidad de millones de metros cúbicos de gas natural a Europa, no tienen que mover un camión ni un tren, ni un barco.
Abrió una llave nada más.
Exactamente. Entonces, los europeos, viendo el Estados Unidos el mayor productor de gas natural del mundo, pero Rusia es el segundo, pero ningún gringo le vende a Europa más barato que los rusos. ¿Por quién tú crees que se fuera el europeo?
Ay.
Estamos hablando de Alemania,
sí.
Reino Unido, Francia, porque muy bien que lo trató a Trump a ellos los últimos 4 años, ¿no? Entonces se fueron con Rusia.
Sí.
Otro golpe más. Después está el tema de quién es que vende más armamento militar en el mundo.
Ay.
Tú sabes que Estados Unidos tiene que tener por lo menos 10 años ya. Sí, 10 años, el 2011 para acá. En un pleito ahí en Siria. Que Trípoli, que sé yo qué, que quién es que ponen ahí de presidente de Siria. Entonces ha venido Putin y ha salvado el pellejo del presidente de Siria.
Sí.
Y no hay forma, Estados Unidos ha querido poner de ellos. Y Putin dice que no. ¿Tú sabes lo que hizo Putin? Que le mandó unos Sukhoi 45 y Sukhoi 50 de última generación. Y tiene una base militar aérea allá.
Sí.
Y tiene los Penguins, un escuadrón completo de Penguins protegiendo la estabilidad económica y los intereses económicos de Rusia en Siria. Y Estados Unidos, hipócritas al fin, que habían estado, oye, ¿sabes? Esto es complejísimo. Tú tienes una guerra en la que estaban ISIS, por un lado,
sí,
peleando contra el gobierno sirio. Entonces viene Rusia y ayuda al gobierno sirio a pelear contra ISIS.
Sí.
Pero entonces Estados Unidos ayudó al Estado Islámico a pelear contra Rusia y el gobierno sirio. Eso es un hecho.
Sí.
Lo sabe todo el mundo ahí. Y al final viene Putin y le dice a Donald Trump, pero ven aquí, ¿qué es lo que tú quieres? El desorden en ese país, como lo hicieron en Irak y en Afganistán. No, ese presidente se queda ahí y se queda la base aérea rusa ahí.
Eriden, lo que no nos quedamos aquí somos nosotros. Ajá. Que tenemos que irnos ya.
Sí, seguimos en YouTube, seguimos en YouTube con la ñapa.
Vengan, que pero vengan a la ñapa, que esto no termina ahora.
Gracias a la Asociación La Nacional y gracias a Centro Cuesta Nacional. Nos despedimos. Yo debo de salir. Dejo a Ravelo y a Eriden con ustedes. Así que
no huya,
sigan con la ñapa de Almuerzo de Negocios.
No huyas, cobarde.
Bueno, nada. El tema es ese.
Sí.
Que Putin en una le dice a Trump, pero que es lo que tú quieres. El sí. Desorden de país de nuevo, tú sabes que no nos conviene un desorden en Siria, ninguno de los dos. Incluso estaba hasta esta gente de ¿cómo se llama este país? Europeo, mitad musulmán, oriental, Turquía.
Sí.
Jared Tayyip Erdogan, se llama el presidente.
Sí.
Hasta él se metió ahí.
O metían los
tenía
gringos.
Tenía una serie de. Sí, unos 40 millones de kurdos.
Sí.
Que son una minoría que hay en Turquía que no tienen ni voz, ni pie, ni derecho, ni nada. Entonces Estados Unidos los armó y los entrenó a los kurdos para que vayan a pelear a Siria. Oye, Javain.
Sí.
Y que ellos pelearan en conjunto con el Estado Islámico para derrotar al gobierno sirio.
Pero no hubo manera, ¿no?
Pero no hubo manera porque así mismo agarró Putin y le dio mayor soporte militar. Entonces, por último, para no hacer el tema muy largo, porque esto es muy largo y complejo, Putin agarró un submarino de lo de ellos, de última generación, y lo paseó por todo el Mediterráneo. Eso quiere decir que el submarino no iba sumergido, sino que iba por arriba.
Sí.
Y todo el mundo lo veía. Hasta que justamente, ¿dónde que está el? Donde se encuentra el Mediterráneo con el Mar Negro.
Sí, diablo.
Espérate. No, porque esa no se me puede ir a mí así, ¿no? Y además de que está mala ñapa, que hay tiempo.
Sí.
Estambul.
Ajá.
En el cruce de Estambul, que es donde se encuentra el Mediterráneo con el Mar Negro, ahí se sumergió el submarino. Mire, mi hermano, y nadie lo volvió a ver.
El juidero.
¿Por qué lo hizo? Bueno, porque ese fue un pitch de venta de ese submarino hacia otros países que están en contra de Estados Unidos, la región. Como la India, que está buscando armar una flota de submarinos, pero no tienen ni los cuartos. Bueno, tienen el dinero, pero no tienen los recursos científicos para hacerlo. Otra pérdida más para Estados Unidos, porque sigue estando ahí el presidente de Siria sin ningún problema. Entonces, por último, Putin y Donald Trump se llevaban bien.
Supuestamente, exacto.
Al punto en el que Putin le pasó un reporte, una investigación que hicieron fiscal, de cómo fue que el hijo de Joe Biden se ganó una licitación para construir una planta de energía en Ucrania. Que ese fue el mismo hijo de Joe Biden que dijo que cuando era joven se fumaba todo el orégano.
Ay, mi madre.
Yo no me lo estoy inventando.
Lo dijo él.
Que lo dijo.
Lo dijo él.
Sí. El mismo. Entonces, ¿tú estás viendo cómo no hay forma en la que Putin y Biden se lleven bien?
No, no hay manera.
Hay una y hay más. Yo no los estoy diciendo todos. Yo no hablo de Venezuela. Que Maduro está ahí por Rusia.
Sí.
La Rusia tiene efectivos militares resguardando la seguridad y el espacio aéreo de Caracas. Y los chinos le están dando cuarto. Pero eso es otro tema.
Financiamiento a diestra y siniestra.
Comprándole todo el petróleo y dándole cuarto. Todo lo que yo pueda. Entonces, ese es el tema. No se pueden llevar bien. Yo creo que tiene sentido que no se lleven bien. Pero yo creo que Estados Unidos tiene la pata de abajo. Yo creo que definitivamente Estados Unidos está en desventaja en algunos temas fuertes al respecto de esto. Y la economía rusa ya asimiló las sanciones que Estados Unidos le puso por la guerra en Ucrania. Y realmente que le pongan más sanciones no tiene mucho sentido porque ya se habían vencido las anteriores y lo que están haciendo es poniéndole más.
Sí.
Entonces, eso no tiene mucho sentido al final. Yo no creo que vayamos a ver una reconciliación entre ambos. Tampoco creo que Rusia y Estados Unidos ganen por ahora. Eso se va a mantener. Es un status quo que ellos están propiciando y permaneciendo, haciendo que se prolongue en el tiempo. También hay otro tema, y es que Rusia tiene la ventaja tecnológica en el mundo sobre un nuevo set de misiles hipersónicos. Son unos misiles que tienen capacidad de llegar a 9.000, 11.000 kilómetros por hora. Entonces Rusia tiene una base de misiles secreta en el archipiélago de Galup, donde está una zona pantanosa que se llamaba... Busca el mapa, espérate. Todo con un mapa. Si yo no veo el mapa...
No, son tantas cosas.
El tema es que esos misiles... Siberia.
Sí.
Siberia no es de hielo, Siberia es pantanoso. Es una selva que hace millones de años era una selva y se enfrió. Tiene una serie de misiles, no son nucleares, son armas convencionales. Pero tienen una rapidez tal que llegan a Estados Unidos en menos de 7 minutos, están allá. Hace 2 años Putin mandó una prueba, lanzaron el misil le dio la vuelta a Rusia, bajó por el mar de Barents, bajó por el mar de Noruega, y la prueba terminó en medio del Océano Atlántico. El tiempo en el que llegó ahí fueron menos de 4 minutos. Si le agregan el llegar a Estados Unidos, a Nueva York, le agregan 3 minutos más, sí, según los estudios. Y el misil dio toda esa vuelta respetando el espacio aéreo internacional, el espacio y la soberanía del espacio de todos los países que estaban por la región.
Así que nadie puede gritar.
Nadie puede gritar. Pero estamos hablando de un arma que cambia el juego geopolítico. Porque si hay un ataque de Rusia a Estados Unidos o viceversa, Estados Unidos va a tener que hacer cambios administrativos para informarle al presidente de manera automática. Eso cambia completamente la noción de lo que es la defensa nacional. Son temas muy complejos, son temas muy, muy, muy profundos, pero eso es una perspectiva, diversos temas que se están jugando al mismo tiempo en el ajedrez que tiene el nombre de Estados Unidos versus Rusia. Y que Rusia le estaba dando la madre.
Sí.
Al punto en el que incluso todas las sanciones que le han puesto a Rusia son agrícolas, de flete marítimo. Pero a Rusia que le sigue vendiendo tecnología aeroespacial a Estados Unidos.
Ay, ay,
porque
ay,
sin
ay,
muchas de las alaciones y los componentes y las pompas de combustible, Tesla, no Tesla, SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, no funcionaría.
Ah, bueno. Pero entonces como un
bull. Diciendo.
Pero es como un show que montan entonces una vaina como para el público, para el morbo.
Eso es cierto.
Es una bultoterapia entonces.
Exactamente. Es un disparate final. Cuando tú sabes, cuando tú reúnes a la gente que estamos estudiando este tema, que estamos arriba de este tema, y vémoslo como eso, ni caso le hacemos.
Sí. Es como la May de Play, un pleito para que la gente se entretenga.
Es un circo. Hasta cierto punto es solamente un circo. Pero esa es la idea. Estados Unidos ha estado perdiendo la batalla. Rusia se ha estado recuperando desde muchos puntos de vista diferentes. Y vamos a tener Putin por mucho tiempo. Porque Putin, aparte de que es quien es, tiene una popularidad grandísima en Rusia.
Sí, claro.
Son muy pocos los detractores de él internos en Rusia. Son muy pocos.
Y Eriden, uh-huh, dentro de lo que significa desde el punto de vista de la estabilidad de un país, que una misma persona dure mucho tiempo al frente, ¿no? Es decir, no me malinterpreten, no es que estoy a favor de las dictaduras ni de los regímenes, pero que una misma persona esté al frente de un Estado le da una estabilidad, porque se supone que todo el mundo sabe cómo piensa esa persona y cuál es su plan, ¿no? Uh-huh. Se supone que Putin pudiera estar en el poder hasta el año 2036 por unas modificaciones.
Una modificación constitucional que hizo el año antepasado.
Unas modificaciones que se hicieron. Uh-huh. Porque obviamente en Estados Unidos eso no se puede. Lo más que un presidente puede estar en Estados Unidos son 8 años. Ajá. Es decir, que Putin teóricamente va a ver pasar a varios presidentes de los Estados Unidos, a varios presidentes de la mayor parte de naciones del mundo, porque Angela Merkel, que tenía bastante tiempo en esa posición, ya se retiró de la política y ya se va. Entonces, él y Xi Jinping, que también tiene carta abierta como para 20 años más siendo presidente, van a ser probablemente los dos líderes con más experiencia y con más pies sobre la tierra, porque están ahí y no se han movido de la misma posición en el panorama mundial. ¿Cómo pudiera afectar eso el tema económico en términos generales, porque el tema político me queda claro, pero desde el punto de vista económico, son dos países que cada vez están más fuertes económicamente.
Ok, vamos por parte. Tú tienes la razón, pero no toda. En Estados Unidos hay algo que se teoriza mucho de su existencia, pero nunca se ha confirmado, pero realmente uno se da cuenta de que existe.
Okay.
Y es el concepto del estado profundo, the deep state en inglés.
Okay.
¿Qué es eso? Son una serie de posiciones de funcionarios militares y del gobierno y del empresariado que tienen responsabilidades que no cambian. El Estado Mayor Conjunto del Pentágono, que ahí están sus nombres, son asesorados por personas que tienen 30 años ahí.
Yeah.
Y que no importa quién sea el presidente, ellos van a estar ahí. Entonces, esa gente es la encargada de lidiar con las amenazas geopolíticas y con las amenazas del Estado estadounidense en el largo plazo. Ese conjunto de personas, que se sabe de algunos, pero no se sabe de todos,
sí,
son los encargados de llevar adelante la agenda a largo plazo de defensa estadounidense.
Okay.
Y yo te puedo apostar a ti, como nos dimos cuenta que se tenía un plan para lidiar con Muammar Gaddafi, que se tiene un plan para Xi Jinping y para Putin.
Okay.
¿Cuál? Nadie sabe. Pero son una serie de estrategias, de planes, de metas, de objetivos a mediano y largo plazo que se cumplen. Estados Unidos los cumple. Y es verdad que Estados Unidos tiene ahora mismo la desventaja en el Ártico Polar y con el tema de los misiles hipersónicos. Pero desde el 2019, final del 2019, sabemos que Estados Unidos abrió un programa para desarrollo de ese tipo de armas. A principios del año pasado, 2020, supimos que ya Estados Unidos, la Fuerza Aérea Estadounidense, mandó a hacer un nuevo jet de sexta generación.
Sí.
O sea, el sucesor del F-22, que es el avión más moderno del mundo, públicamente hablando, ya está hecho. El otro día estuve viendo que Estados Unidos tiene varios años ya con una flota de helicópteros que no hacen ruido.
Oh.
Sí. Yo te he hablado varias veces del famoso helicóptero que se utilizó en la operación Spare Sword para matar a Bin Laden.
Sí.
Que fue un helicóptero que no se oyó. Mandaron 3 helicópteros. La defensa de Bin Laden derribó uno y entonces mataron a Bin Laden, mataron a todos los que estaban ahí y se fueron los otros del helicóptero y el que estaba ahí lo volaron, lo explotaron, pero quedó una hélice que Pakistán se quedó con ella.
Sí.
Una hélice, lo pueden buscar la foto de la hélice, está en internet, es bastante particular. Entonces, esa gente dedicada, esos profesionales funcionarios del Estado Profundo, son quienes se van encargando en el largo plazo de lidiar y de darle respuesta a la duda que tú tienes.
Ok.
Y es así.
Sí.
Así es como se llevan las batallas en el largo plazo. Déjame decirte, China también tiene el de ellos. Y Putin también tiene una serie de consejeros que no son de que el de la Cancillería, ni el Ministro de Economía.
No, porque son políticos.
Putin tiene su gente y ahí que le dice, pero ¿y de dónde fue que salieron estos misiles hipersónicos? Él se lo inventó. Eso fue un conjunto de militares y de científicos que le dicen, esto es lo que hay que hacer.
Y ahí hay mucho cerebro.
Y al día de hoy, el único ejército que puede competir de manera convencional y de manera cibernética es el de Rusia. Y ahora mismo hay una batalla de la cual no se habla mucho, pero está ahí. Y es que se está buscando cómo librar una guerra en el espacio.
Sí.
Que es la última frontera. Hay una guerra sobre cómo desarrollar motores de propulsión cómo desarrollar armamento que se propela en el espacio sin gravedad, que todavía no tiene una respuesta definitiva. Pero esa debe de ser el área de investigación más intensa del mundo en la actualidad. ¿Cómo es que se va a resolver ese problema? ¿Cómo es que se puede tener un armamento y un control del espacio de forma permanente? Y Rusia está ahí. China no ha podido todavía. Sí, se sabe que China está considerablemente atrás. Pero Estados Unidos es el primero.
Sí.
Seguido por Rusia. Entonces, vuelvo y te digo, este tema puede ser un programa de almuerzo de negocios entero. Es complejísimo.
Sí.
Pero así mismo es sumamente interesante. Extraordinariamente interesante. Y yo le invito a cualquier persona que se busquen algunos libros modernos de geopolítica para que entiendan una perspectiva profesionalizada y acabada respecto del tema.
Muy bien, muy bien. Eriden, salieron los reportes de las remesas. El jueves pasado hablábamos de las remesas, enero, febrero. Salen los reportes de las remesas en marzo. Y pues de nuevo rompiendo todos los récords habidos y por haber, $995 millones, un crecimiento brutal de las remesas y pues obviamente todo el mundo hablando de este tema y del impacto que puede tener desde el punto de vista económico en la tasa de cambio, también un poco, vamos a decir que una tendencia a recuperarse del turismo, muy lenta, pero ahí está la tendencia. Que poquito a poco están viniendo más turistas. En marzo vinieron 256 mil turistas, cuando lo que habíamos tenido en enero y febrero habían sido ciento y tanto. Es decir que también se nota un incremento en ese sentido. ¿Qué impacto pudiera tener esto en la economía local de nuestro país y en las tasas de cambio y en las diferentes índices y variables económicas que manejamos todos los días?
Fíjate, primero yo lo veo desde un punto de vista muy positivo, porque lo que necesitan los países como la República Dominicana, esencialmente, si podemos para poder llevar adelante la crisis económica que tenemos ahora mismo, lo que esencialmente necesitan los países como nosotros es dólares.
Sí.
Producir divisas. Y de lo que estamos hablando es de que, por fin, al fin, lo que más necesita nuestro país para echar adelante está llegando en el ritmo en el que tiene que llegar. Y eso yo lo veo sumamente positivo. Y están llegando tantas divisas que por primera vez, yo te diría segunda vez en el siglo XXI,
sí,
la moneda dominicana se está valorando con respecto al dólar estadounidense. Sí.
Bueno, las exportaciones también creciendo significativamente.
Ok. Entonces, desde el 2004, 2005, no veíamos. Desde la victoria de Leonel Fernández en agosto del 2004, no veíamos un dólar bajando de precio en la República Dominicana.
Así mismo.
Yo creo que tú me podrás corregir.
No.
Yo creo que no.
Esa es la realidad. Sí. Y a partir de ahí, un bajón brusco. Y luego a partir de ahí se ha mantenido con una tendencia. Las tendencias que los economistas siempre trazan.
Correcto. Entonces, primero yo lo veo esto de una forma muy positiva. Creo que lo necesario es lo que debe de suceder, pero como siempre, yo tengo mis reservas. Porque este dinero, yo estoy clarísimo, que llega luego de que Joe Biden aprueba su plan de incentivo económico.
Está claro.
¿Y hasta cuándo llega ese plan? Bueno, es darle el cuarto a la gente hasta octubre de este año.
Sí.
Y muchos estadounidenses han venido para acá a gastarse ese dinero.
Sí.
Pero eso no significa la recuperación definitiva de la economía turística de la República Dominicana. Segundo, creo que si bien su efecto ha sido contundente y rápido en las remesas de la República Dominicana, señores, miren, no duerman, no se duerman en los laureles de que esos niveles de divisas se van a mantener.
No.
En algún momento de los próximos 3 o 4 meses, ese nivel debe de volver a su corrección y a su promedio de 700 y pico de millones de dólares por mes.
Si usted debe unos cuartos en dólares, aprovecha ahora.
Ese tema de 1,000 millones de dólares, vamos a redondearlo, en remesas por mes, eso no es todos los días. Eso no es lo normal. Vamos viendo ese bump ahora, arriba, ese cohete, pero así mismo lo vamos a ver cuando se acaben esos incentivos. Segundo, yo tengo otra preocupación, y es que la República Dominicana está viendo de dónde puede sacar la mayor cantidad de recursos tributarios posible. Están buscando y están llamando a todo el mundo.
Bueno.
Entonces, yo creo que eso es lo correcto en una situación como esta. Pero desde hace 3 o 4 semanas vi un reporte. Déjame ver si te lo mando, viejo. Para que la gente no diga, coño, Eriden, eso eres tú hablando disparate.
No, no, ¿qué pasa? No, la gente no dice eso.
Espérate. Los países que están tratando de ponerle impuestos a empresas como Netflix, Spotify, Google, Microsoft, están en una lista en la que Estados Unidos les va a poner...
Bueno, por aquí hablaba el gran Junior, Junior Beltré, de unos impuestos que está proponiendo Biden, de un 21% como un impuesto único a nivel mundial. Yo no había escuchado eso, pero no dudo que esa sea una propuesta válida en este momento.
Sí, pero que todo lo que sea supranacional es un tema que va a durar varios años.
Pero claro, porque que eso es hasta inconstitucional en muchos países.
Sí, eso es como el FACA, que duraron 12 años negociándolo. Te estoy pasando un link por WhatsApp para que lo abras.
Sí.
Básicamente Estados Unidos está planeando colocar $1 billón en aranceles a países que quieren colocarle impuestos a los servicios digitales de empresas estadounidenses. ¿Ok?
Sí.
Entonces me parece a mí que si la República Dominicana sigue forzando el mingo con el tema como se ha estado hablando en diferentes ocasiones, ¿no? A la compra por tarjetas de crédito de servicios digitales de empresas estadounidenses que son muy populares entre la clase media dominicana, eso es un tema que puede ser muy disuasor. Eso es uno.
¿Tú quieres que veamos la gráfica de los países?
Dale.
Esa la estamos viendo, la gráfica de las... pudiéramos decir que aranceles retaliatorios, sí, que los Estados Unidos ha propuesto. En el primer lugar está Reino Unido, después está Turquía, España, Italia, India y Austria.
Correcto.
Es decir que por ahí no está Rusia.
Esos no son los únicos.
Ahí no está Rusia, ¿y entonces?
Bueno, es que Rusia no le tiene un impuesto.
Ajá.
Rusia nunca se ha planteado ponerle un impuesto de ese tipo a esos servicios. Nunca lo han pensado. Eso está fuera de debate. Entonces, ustedes están viendo que es un breakdown por nivel de... por el costo que podría tener para esas para esos países. Pero la lista sigue. Hay otros más. Según lo que yo estuve investigando. Y veo que realmente es un tema a considerar. No creo que eso vaya a correr en este momento. Y por último, tengo la preocupación de que las ayudas sociales, el quédate en casa y el patillí, terminaron definitivamente ahora en abril.
Sí.
eso va a tener una repercusión fuerte en la en el nivel de delincuencia. Lo veo venir de a kilómetros. Fíjate cómo se están dando casos de violencia y de atraco ya alarmantes, sí, en la República Dominicana. Es un tema sumamente de esas pocas cosas que le quitan el sueño a uno. Sí. Y entonces, lo que quiero decir en esencia es que hay unas cuantas amenazas de corto, mediano y largo plazo, a lo cual yo creo que las autoridades del gobierno dominicano tienen que ponerle cartas en el asunto y tratar de manejarse de la forma más eficiente posible. Yo creo que el Banco Central tiene la perspectiva de sobredimensionar la alegría para siempre dar una perspectiva de positividad sobre las expectativas del desempeño de la economía dominicana, y yo no me encuentro que eso esté mal. Lo que yo me encuentro mal es que no se haga de manera periódica un reality check. Porque estamos hablando de crisis, de crisis, de crisis, de crisis, de crisis, pero en ningún momento yo he visto que se ha dicho que hay crisis.
No, ni se habla
en ningún momento se dijo.
Ni se habla de inflación, ni se habla de nada de eso.
¿Y la cifra de desempleo dónde está?
No, 6 meses que no se actualiza, más quizá.
¿Cuánto? Pero yo tengo mínimo desde mayo del año pasado que no la veo.
Sí.
Yo le voy a aprender un velón, esa estadística. Sí. De sí. Cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Y estamos en mediados de abril, ya entrando a mayo. Y yo no he visto reportes de cierre económico, el definitivo del 2020. Yo estoy preocupado, ese tipo de cosas no se deben de alargar tanto.
Sí, sí, eso es verdad. Hay que sincerizar los números, ¿eh? Hay que sincerizar los números porque cuando... A mí me gusta, Eriden, yo no sé si es que yo soy al revés o tú estás de acuerdo conmigo. Cuando los números son buenos, que me lo digan. Y cuando los números son malos, que también me lo digan.
Eso es lo que yo trato de decirte, lo del reality check.
Ya, no, que cuando los números estén malos, tú me lo quieres maquillar. Y cuando tan bueno, tú me lo sobredimensionas. Es decir, que yo siempre tengo como un hype. Y al final ese hype es peligroso porque la gente hace una comparación entre lo que tú me dices que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en mi bolsillo. Y entonces ahí es donde la gente hace esa desconexión entre una cosa y la otra. Y dice, pero ven acá, hay que disparate que me están diciendo. Y entonces la gente deja de confiar en los datos oficiales y eso es muy peligroso. Porque si en algo tenemos que confiar, tenemos que tener datos confiables para poder hacer mediciones y para poder hacer predicciones correctas.
Y poder setear una visión realista de las cosas.
Claro.
Lo que trato de decirle es, para que la gente esté clara, el Banco Central, entre febrero y principios de marzo, todos los años, realiza un reporte oficial, una publicación oficial, con todos los datos consolidados del desempeño de la economía dominicana.
Sí.
Ahí usted ve, la República Dominicana creció este año tanto por ciento, y entonces usted tiene un desglose de cuánto crecieron las principales industrias de la economía. Usted lo tiene ahí. Entonces, esos son números finales. Eso no es que están en revisión y que podrían variar de manera mínima. No se tiene sobre el 2020 la República Dominicana. Y eso es un tema muy difícil para aceptarlo. Lo que se tiene es una serie de reportes, o sea, lo que se publicó en febrero, que fue los datos preliminares del cuarto trimestre del 2020 de la República Dominicana. Eso no es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando del reporte final de la economía dominicana. Entonces, y ya me monto en el argumento tuyo, que es el perfecto. Si la vaina está bien, que me diga que está bien, excelente. Y cuando está mal, dígame también que está mal.
Dígame que está mal, exactamente. Ya, eso es lo que yo quiero.
Entonces, nada, pero también hay un tema con los medios de comunicación que no hacen su trabajo. que debería también haber un clamor de los periodistas de investigación al respecto de este tema. Pero al final yo sé que la mayoría forman parte de medios de comunicación tradicionales que están comprados por la nómina.
Sí,
y que nos toque entonces a nosotros, desde el punto de vista digital, hacer la opinión correcta,
eso,
crear la opinión correcta.
Y por eso la gente a veces dice, pero tú estás sangrando por la herida. No, por eso es que nosotros siempre criticábamos mucho la concentración de los medios de comunicación en las mismas manos. Y la gente no entendía lo que nosotros le queríamos decir. Esto no es un asunto de dinero. Es un asunto de que debe haber diversidad de opinión. Debe de haber independencia. Y cuando no hay independencia y no hay diversidad de opinión, entonces todo el mundo lo que hace es publicar nota de prensa. Y para nota de prensa, por eso que ustedes ven que nosotros en este programa es muy raro que nos hagamos eco de noticias que aparecen en los periódicos de la República Dominicana. Porque cuando la noticia sale en el periódico en la República Dominicana, ya hace 3 días que lo hemos hablado aquí. Como poco.
Sí, sí, sí.
Y lo que la mayoría de las notas de prensa dicen es, dan la información. Y ya hoy en día los medios de comunicación no están para dar la información, están para analizar la información. Porque las informaciones están ahí en las redes sociales como la verdolaga. Estábamos para analizar el impacto de las cosas.
Yo vuelvo y te digo, yo sigo haciendo mi trabajo desde el muerto de negocio.
Claro.
Desde mi espacio, que siempre trato que sea lo más restringido a la economía posible. A veces sencillamente no se puede tocar un tema sin hablar de política, pero es así. Y cada vez que surge un tema de otra incidencia social, también lo digo, cuando entiendo que hay que decirlo. Pero el tema es que hay que tener mayor... Le voy a dar dos consejos. Uno, el gobierno. Yo no te puedo creer las cosas cuando solamente me dices las cosas buenas.
Exacto.
De vez en cuando, para incrementar la credibilidad, también tienes que decirme lo malo. Y por último, la gente... yo sé que aquí puede haber una barrera del idioma, pero a veces uno está más informado de lo que sucede en la República Dominicana con medios del exterior que medios locales.
Totalmente. Además,
ahora mismo tú pones economía dominicana en el 2020 o Producto Interno Bruto Dominicano en 2020 y los primeros links son del Banco Mundial o del FMI.
Sí.
Ahí, eso debería ser el Banco Central de forma inmediata.
Sí.
La República Dominicana.
Sí.
Y es una pena que no sea así.
Totalmente.
Entonces, nada.
Bueno, Eriden, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves, como siempre, con muchas informaciones. Gracias a todas las personas que han estado acompañando. Déjame saludar unos cuantos ahí. Mira, está Marcel Sánchez, está Ricardo Medrano. 41
personas, esto se está explotando.
Sí, ahí está Julio Alexander Carvajal, que dijo, nos estaba escuchando por radio, cuando lo invitamos, vino para acá, para la ñapa de nuestro live, esperamos tenerlo por aquí más a menudo. Félix de Jesús, está también el amigo BIRD, Manolo Ferrer, Junior Beltré, Junior Alberto de Frías, Irving Mercedes, también está por aquí Raymond Pichardo, Huáscar Esquea, Sandy 056, Randy Hernández. Y bueno, gracias a todos. Melvin Masters también está por aquí. Así que, señores, mañana es viernes, arranca oficialmente el fin de semana. Así que manténgase guarecido. Andan unas informaciones sobre los volcanes y todas las cosas. Yo escuché la información que dio Jean Suriel, donde él dice que eso no representa ningún peligro para la República Dominicana. Y si yo tengo que elegir a quién creerle, le voy a creer a Jean Suriel. Porque creo que es un profesional de mucho prestigio de nuestro país. Y no le voy a creer a un informe de una empresa aseguradora en vez de creerle a un meteorólogo, que ya sabemos que es una persona con mucho peso en nuestro país. Así que no se preocupen tanto por esos volcanes y por esas cosas. Lo que sí viene es un poquito de polvo del Sahara. Así que si usted sufre de asma y usted tenía algunas actividades al aire libre para este fin de semana, yo les recomiendo que la posponga un poquito más para adelante, que ya tendremos bastante verano para hacer cosas
Príncipe,
al aire libre, ¿verdad,
es una bola de humo.
Eddie?
En este preciso momento, las ARS están incrementando el costo de la cobertura.
Así mismo.
Y están todas las empresas con la mano en la cabeza.
Y aumentando los precios. A mí me llegó ya mi cartica de aumento de precio.
Están todas las aseguradoras y la ARS, sobre todo, mandándole las notificaciones del aumento del precio.
Así mismo.
Y por eso es que yo le digo a ustedes que el resumen de los últimos 250 años de investigación de teoría económica es que los ejércitos no pueden ser públicos, perdón, los ejércitos no pueden ser privados,
Sí.
uno, la salud pública no puede ser privada,
Sí.
la educación pública no puede ser privada en una sociedad.
Sí.
Y los sistemas de pensiones tampoco pueden ser privados.
Ay, Dios mío.
Porque esas son cuatro cosas que no dejan dinero. Y que cuando se trata de convertir a pública, entonces las empresas que lo administran ponen su rentabilidad por encima de la salud de la gente.
Así mismo, ¿eh?
Y eso es un problema
¿Serio?
que... Sí, pero también se sabía que iba a venir.
Claro, eso era esperable.
Porque si copiamos el sistema chileno, nosotros vamos a copiar los problemas chilenos.
Está claro.
Y dentro de 5 o 10 años vamos a tener que resolver lo mismo que hicieron los chilenos.
Así mismo.
Pero al final tú no estás resolviendo el problema, tú no estás aprendiendo de los otros.
Debiéramos de estarlo resolviendo desde ya.
Tú
Antes
verás,
de...
en 5 años se jubila muchísima gente.
Sí.
Usted verá cómo va a haber que modificar el sistema entero.
Así mismo.
Porque ahora es sostenible, porque mucha gente cotiza y coloca dinero y está pagando dinero, porque no mucha gente demanda
Sí.
el servicio. Al momento que eso empieza a demandar, son ellos mismos los que van a llamar por reforma.
Ay, mi madre. Bueno, Eride, muchas gracias. Saludos a Jorge Bueno, que dice que nos escucha por su Google Nest. Así que gracias a todos, señores. Mañana a la 1 de la tarde estaremos aquí, Dios mediante, en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.